Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de junio de 2024. El próximo lunes ya estará aquí Carlos Herrera y ya será julio y algunos de ustedes a lo mejor ya estarán de vacaciones y todos seremos un poco más viejos y sinceros y nos asaltará la sensación de que la vida pasa muy deprisa, que es una sensación que conocen muy bien Joe Biden y Donald Trump, los dos grandes protagonistas de esta última madrugada, porque han protagonizado el primer gran debate para las elecciones de Estados Unidos del próximo mes de noviembre. Elecciones cruciales para el mundo, porque en plena batalla por el orden mundial, el papel que jugará Estados Unidos será uno, si Biden sigue de presidente, y será otro si vuelve Trump. Un debate que, según la sensación general de las encuestas, ha venido a ser un derbi entre Guatemala y Guatepeor. Y es que son los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos que, como opciones entre las que elegir, como cartel electoral, es el que menos entusiasmo está generando en muchísimo tiempo. De hecho, se habla del fenómeno conocido como los double haters, que vendrían a ser los estadounidenses que detestan por igual a uno que a otro. Y esos votantes potenciales que no saben qué elegir entre Guatemala y Guatepeor representarían ahora mismo, según las encuestas, hasta el 25% del electorado. Y se da el caso también de que ambos llegaban a este debate muy igualados en intención de voto, según las encuestas. A partir de hoy no sabemos, porque Trump se ha impuesto a Biden con bastante diferencia. Un Biden muy flojo, que no ha sabido responder, que se le ha ido la cabeza en algunos momentos y que no ha estado muy fino el hombre. Y miren, Estados Unidos es todavía la primera potencia mundial y del rumbo que tome a partir de noviembre va a depender cómo se afronte el pulso que ha lanzado Rusia a Occidente a través de la invasión de Ucrania, el reto de China, de Irán, el enfoque económico que va asociado también a esa batalla por el orden mundial. Y Trump es un señor que tiene la capacidad de polarizar al máximo todo lo que toca, porque es la encarnación de ese populismo hispanoamericano que ha contaminado a Estados Unidos, recordándonos, por cierto, que el populismo lo mismo puede ser de izquierdas que de derechas. Y es el tipo que, con un discurso incendiario, dio pie a que una turba de exaltados asaltaran nada menos que el Capitolio. Y ahí lo tienen, aspirando otra vez a la Casa Blanca, porque el Partido Republicano no ha sido capaz de encontrar una alternativa. Y Joe Biden es, pues, Joe Biden, un señor al que es más que evidente que la edad ya no le deja rendir al nivel que requiere estar al frente de la primera potencia mundial y que además representa la quinta esencia de ese partido demócrata trufado de ese izquierdismo gaseoso, posmoderno, muchas veces antioccidental, que en ocasiones contribuye decisivamente al declive de Occidente y por ende de Estados Unidos. Claro, la pregunta que se hacen muchos es cómo puede ser que en un país con más de 330 millones de habitantes, ni un partido ni otro hayan encontrado sendas alternativas para la presidencia. Pero el caso es que Biden y Trump volvieron a triunfar en sus respectivas primarias y han vuelto a citarse esta noche ante las cámaras de televisión.
Nosotros teníamos las fronteras más seguras de la historia del país. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo. Ha decidido abrir nuestras fronteras a personas que vienen de prisiones, gente que viene de instituciones psiquiátricas.
La iniciativa relativa con más patrullas de fronteras y más oficiales de asilo.
Realmente no sé qué ha dicho al final de esa frase. Creo que él tampoco sabe lo que ha dicho.
Han chocado en la mayoría de los asuntos, pero como digo, la sensación general es que Trump ha ganado por bastante diferencia porque Biden ha perdido el hilo de algunas de sus argumentaciones, desatando la preocupación de los demócratas al comprobar que efectivamente ya está demasiado mayor para estas lides. De hecho, esta madrugada, al terminar el debate, los demócratas en redes sociales han empezado a debatir si hay que cambiar o no hay que cambiar de candidato antes de que llegue noviembre. Para ello, si eso fuera posible, Biden debería dar el paso al frente. Si Biden no quiere, no hay manera de quitarlo. Y luego está Trump, que llama la atención que Trump se ha negado incluso a aceptar los resultados si los resultados no son los que él quiere. Pero hoy, bueno, ha cundido la sensación de que tiene serias opciones de volver a la Casa Blanca. Por cierto, como novedad, que seguramente se extenderá a los debates de todo el mundo a partir de ahora, se ha cortado el micrófono al que no tenía la palabra, para evitar esa técnica tan de moda de un tiempo a esta parte que consiste en no dejar hablar al otro, interrumpiéndole para que no pueda colocar su su mensaje. Pero vamos, en lo fundamental, quédense con la idea de que Trump tiene muchas, muchas opciones de volver a la Casa Blanca, visto lo visto. Y miren, les decía que la actualidad nacional también reclama nuestra atención, porque las últimas horas han sido un concurso para encontrar las trampas que el gobierno va dejando por ahí con tal de conseguir la impunidad judicial para sus socios. Y es que las últimas horas han sido un manoseo impúdico de los resortes legislativos y jurídicos del Estado a la salud de los intereses partidistas del gobierno. Una de las añagazas en las que se ha especializado el sanchismo es colar tretas legislativas escondidas, muy escondidas en el fondo de leyes que no tienen nada que ver con la maldad que se comete. La primera que se aprobó ayer fue eso de utilizar la ley de paridad para amordazar al Senado de tal manera que no pueda vetar el techo de gasto del Congreso. Si la mayoría política del Senado, elegida por los ciudadanos, molesta al Ejecutivo, se amordaza al Senado y a otra cosa mariposa. Pero es que a este paso, con este gobierno, va a haber que sacar el detector de metales para analizar las leyes ómnibus del gobierno, porque estábamos analizando esa ley de paridad cuando alguien dijo, ojo que en la ley de medidas anticrisis, entre rebajas del IVA para el aceite, resulta que el gobierno ha colado, sin avisar, una disposición para derogar el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que regula las cuestiones prejudiciales ante la justicia europea. Eso metido ahí entre el aceite. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Mari Carmen? Bueno, pues, es decir, el gobierno ha borrado el artículo que no le gustaba a Junts porque establecía que un juez puede congelar la aplicación de la amnistía si presenta una duda a la justicia europea. Y como este gobierno está absolutamente al servicio de los golpistas y malversadores, ha cogido bajo cuerda a la chita callando y ha eliminado ese artículo. Cosa que es tan servil como inútil, porque por más que mutilen la ley de enjuiciamiento civil, la presentación de cuestiones perjudiciales emana del ordenamiento europeo, con lo cual los jueces van a seguir pudiendo paralizar la amnistía mientras consultan a Europa si quieren presentar esa consulta. Es decir, estamos ante una maniobra tan vergonzosa como chapucera, que solo busca dar gusto a los separatistas, a ver si así calman un poco, se calman y le dan vidilla a Sánchez. Es todo tan cutre que ayer le preguntaron por esa añagaza a la vicepresidenta María Jesús Montero y salió la mujer un poco como pudo.
Es una cuestión que ya sabéis que se acordó previamente con Junts, con independencia de que la práctica jurídica va a seguir produciendo esta situación. Hay una costumbre jurídica que es la que se mantendrá seguro con independencia de los cambios que se hayan producido en el día de hoy.
Son costumbres judiciales que se van a mantener y por eso no tiene importancia que lo hayamos borrado. ¿Y entonces por qué lo borráis? Pues lo hacéis por una mezcla de servilismo y desesperación. La misma mezcla que llevó ayer a la Fiscalía a tener también un día de gloria bendita. Porque ayer lo de la opinión sincronizada de la Fiscalía fue un festival con F de Fiscalía. Fíjense, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que había visto terrorismo en la acción de 12 CDRs, ayer pidió que se conceda la impunidad judicial para esos mismos CDR. Y la número 2 de García Ortiz, que ha quitado del medio al fiscal que veía terrorismo para ponerse ella ahí a hacer de bien mandada, no se limita a decir que hay que hacerlo porque hay una ley que concede la impunidad judicial, no. Tratan de tomarnos el pelo con el cuento del terrorismo bueno. Ahora resulta que no hubo violación grave de los derechos humanos en las acciones violentas de los separatistas más radicales. Y eso que la propia Fiscalía llegó a pedir para ellos penas de 8 a 27 años por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Pero es que ayer también la Fiscalía del Superior de Justicia de Cataluña pidió amnistiar a tres cabecillas de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Son tres cargos de Esquerra a los que pides amnistiar justo en plena negociación del gobierno con Esquerra para hacer presidente a ella y de rebote garantizar la estancia de Sánchez en Moncloa. Josep María Jové, Luis Salvador y Natalia Garriga, que dotaron de presupuesto con dinero malversado la organización del referéndum. Están acusados de malversar, prevaricar, revelar secretos y desobediencia grave a la autoridad. De hecho, ya habían tenido el privilegio de que les retrasaran el juicio que les debía condenar. Pero es que ya la Fiscalía está trabajando para que se vayan de rositas. Un uso, ya les digo, espurio de la Fiscalía, que también ha visto ya como dos subordinados de García Ortiz han confirmado ante el juez que el fiscal general les pidió publicar la nota donde se filtraban datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Y ustedes dirán, bueno, pues por lo menos ya se ha pactado la reforma del Poder Judicial. Hombre, lo de las puertas giratorias para que no haya más casos como el de Dolores Delgado o García Ortiz, malo será que no se apruebe. Pero lo de cambiar el sistema para que esté menos politizado, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque de momento el ministro Félix Bolaños insiste en que el acuerdo para renovar el sistema de elección de los jueces no es vinculante. Y sin embargo, González Pons y Núñez Feijóo insisten en que sí, que se firmó que el nuevo Consejo General del Poder Judicial tiene un mandato imperativo. Y ahí es, como dijimos el mismo día del acuerdo, donde está el eslabón débil del acuerdo, porque la misión del nuevo Consejo General está clara. Tiene que proponer un nuevo sistema de elección parecido a lo que se estila en otros países de Europa. Pero una vez que esa proposición llega al Congreso, ahí el que dispone es el Congreso, donde el PSOE puede cumplir su palabra o no. Y lo que dice Bolaños va en la línea de que puede que no, al señalar que lo firmado dice que, presentada la propuesta, serán el Gobierno, el Congreso y el Senado las instituciones que tienen la iniciativa legislativa.
Exactamente lo que hemos pactado es lo que firmamos el martes en Bruselas, es lo que ayer se registró en el Congreso por parte de los dos grupos, del Partido Popular y del Partido Socialista, y por tanto estoy también un poco sorprendido porque no hago más que explicar lo que ya dice el texto, que por cierto se puede leer y comprobar que lo que digo es exactamente lo que se pactó.
Con razón comparecieron por separado, para evitar que las preguntas de los periodistas pudieran provocar que se enzarzaran en esta discusión a los dos segundos de haber firmado el acuerdo. El PP ató el primer paso, que es renovar un Consejo General que esté equilibrado y no permita al sanchismo entrar a saco en el Supremo. Pero lo de renovar el sistema para que los jueces tengan más peso en la elección del Consejo General en el futuro, eso depende de Pedro Sánchez. Y con razón no hay que fiarse de este gobierno experto en añagazas legislativas y jurídicas. Con Pedro Sánchez nunca hay que guardar ni la lupa para revisar las leyes ni el detector de metales. Vamos con otros asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope.
A las 3 de la tarde empieza la primera fase de la operación verano de la DGT. Hasta septiembre se prevén más de 94 millones de desplazamientos por las carreteras españolas, con los precios de los carburantes dando un ligero respiro. El litro de gasolina está a 1,61 céntimos, el de diésel a 1,47. Hablando de precios, en menos de una hora, a las 9, vamos a conocer el dato adelantado correspondiente a junio del IPC. Recordemos que en mayo se apuntó una subida de 3 décimas hasta el 3,6%, debido sobre todo al sector turístico. Más asuntos. Portugal es el destino elegido por la Casa Real para que la princesa Leonor realice su primer viaje oficial al extranjero. Va a ser el 12 de julio, invitada por el presidente Rebelo de Sousa, que va a recibir a la princesa en el Palacio de Belén, en Lisboa. Y los líderes de la Unión Europea han sellado el acuerdo para el reparto de los altos cargos, que incluye la presidencia de la Comisión para Ursula von der Leyen 5 años más. Ese pacto ha salido adelante sin el apoyo de la italiana Meloni y con el rechazo del húngaro Viktor Orbán.
En el partidazo de COPE, Nacho se sincera. Josep Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mientras en la mayoría de las elecciones cuecen habas, la selección española se está caracterizando por la tranquilidad y por la confianza. Nacho estuvo anoche en el partidazo y además de contar que necesitaba dar un cambio a su trayectoria y por eso deja el Real Madrid, destacó la conjunción del equipo, fundamental para afrontar con garantías las eliminatorias directas. En media Europa hay críticas furibundas a sus equipos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. En la selección española no, y se sigue destacando su buen juego y las buenas sensaciones que desprende. Mejor así. Aunque no asegure buenos resultados, no cabe duda de que afrontar así los octavos de final es un punto diferencial. El domingo lo veremos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Seguimos con la dana veraniega encima. Alerta amarilla por tormentas hasta en 7 comunidades. Naranja en Castilla y León. Hasta 30 litros por metro cuadrado se pueden recoger en Salamanca y en Ávila. Si miramos los termómetros, bajada de hasta 10 grados en el centro y suroeste peninsular. Suben esos termómetros en Aragón, Cataluña y Baleares. El fin de semana, sobre todo el sábado mismo, panorama el domingo. Esas lluvias se centrarán en el norte.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Este es el contestador de Nacho González Campos. Ahora mismo no puede atender la llamada porque está asando unas sardinas a la brasa y luego se va a echar una siesta de una hora o lo que le pida el cuerpo. Puedes dejar un mensaje después de la señal y cuando tenga un hueco, ya si eso te llama.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Miquel Jiménez, buen día y buena hora.
Buen día y buena hora, buenos días.
Aquí estamos. Nicolás Redondo, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, bien, bien.
Y Luis Ventoso, ¿qué se cuenta? Buenos días, Luis.
Muy bien.
Oye, vamos a hablar mucho de esto, de las añagazas del gobierno, del detector de metales, porque es que hay que ir con la lupa, porque te cuelan cada cosa ahí entre el aceite, no sé qué, es que te puedes hasta atragantar. Vas tú con la aceitera y de repente te quitan. Hay que tener cuidado. Pero no sé, como en este minutito que tenemos, me gustaría que me dierais un titular, si habéis visto algo o habéis intuido algo del debate de Estados Unidos, porque Nicolás, dicen que, y lo hemos visto esta madrugada,
sí.
Joe Biden muy perdido, el hombre, muy perdido.
Muy perdido, la verdad es que todo lo que se ha planteado previamente nos interroga a todos, de cómo puede haber en Estados Unidos, la primera potencia mundial, que mantiene los conflictos, que mantiene dos candidatos de esta naturaleza, ¿no? En el caso de Biden, efectivamente, aunque si luego tenemos tiempo, podemos hablar de las características de Biden, que no son sobrevenidas, no solo son por la vejez. Él siempre ha sido así.
Iremos con ello, pero vamos, que Luis, que Trump ha ganado enteros esta madrugada, ¿eh?
Sí, uno tiene 81 y el otro tiene 78, pero es que parecía que se llevaban 30 años. Yo creo que deberían replanzar al candidato, porque es que no puede moverse.
¿Y tú, Miquel, qué sensación te llevas en una frase?
La de horror, porque si uno es malo, el otro es peor.
Pues nada, lo que decíamos esta mañana, Guatemala, Guatepeor, pues está la cosa ahí a los puntos. Vamos, si os parece, a conocer la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, el humo del tabaco y la contaminación producida por productos de limpieza o de cuidado personal puede afectar a los recién nacidos, incluso a los futuros bebés, porque las mujeres embarazadas que fuman no están expuestas a altos niveles de óxido de etileno que genera el tabaco, y este tipo de productos tienen más riesgo de sufrir un aborto espontáneo o que los bebés tengan menos peso al nacer. Los responsables del estudio destacan la importancia de vigilar la exposición a este óxido en entornos laborales y proteger así la salud del feto.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España sigue soñando con la Eurocopa. Próximo objetivo, los octavos de final. No te pierdas este domingo cada minuto del España-Georgia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Muy bien, me he fijado en una cosa interesante. Crecen los empleos sin cubrir en España.
Pues mira, así es. En 2023, España registró un nuevo récord histórico en empleo sin ocupar, con más de 148.000 vacantes a lo largo del año, lo que representa un aumento, ojo, del 44% desde 2019. Este fenómeno no solo supone un coste significativo de más de 8.000 millones de euros para el PIB, sino que también pues revela profundas ineficiencias estructurales en nuestro mercado laboral y en el sistema educativo del país. El problema de los empleos no cubiertos, Sergio, es más grave en España que en otros países europeos, eso es cierto, pero está empezando a intensificarse debido, yo creo que a varios factores. Entre ellos se encuentra la reducción del desempleo, el menor tamaño de los cohortes de jóvenes, es decir, el grupo demográfico, la jubilación masiva de la generación del baby boom, la huida de 500.000 de personas con formación al exterior y los desajustes formativos. Todo eso crea una situación amplificada por un modelo educativo, como te decía, que no está alineado ahora mismo con las demandas de una economía que se está transformando tecnológicamente y que provoca una cosa llamada histeresis del desempleo.
Eso suena a que tienes que ir a la farmacia que te dé una crema, Menudo palabra, a ver. ¿Qué es eso de la histeresis del desempleo?
A ver, de vez en cuando saco algún conceptillo y luego lo aclaro, no os preocupéis. Se trata de un fenómeno económico que ocurre pues cuando el desempleo elevado en un periodo determinado pues provoca otro desempleo más estructural y persistente, debido en este caso a la pérdida de habilidades, a la desconexión con el mercado laboral. En el caso de España, la concentración del empleo en el sector servicios y en el turístico especialmente pues va en detrimento de otros sectores emergentes de tipo tecnológico, y eso contribuye a ese problema cada vez más. La falta de adaptación del sistema educativo a esas nuevas demandas, como te decía, del mercado laboral, pues al final es un factor crítico que perpetúa ese desajuste, y es un ciclo que no para. Y por otro lado también los bajos salarios y las condiciones muy exigentes en lo personal del resto de empleos de menor valor añadido pues también retraen la demanda de gente que quiera trabajar.
Se debería promocionar mucho más la formación profesional y la educación técnica.
Eso es lo que hace, por ejemplo, hace otros países europeos. La FP, tan denostada durante tiempo, es una de las claves. Por ejemplo, en Alemania están en pleno empleo, aun con la crisis que tienen. Y sin ir más lejos, nosotros mismos, en el País Vasco, somos ejemplo de cómo este tipo de formación puede generar una oferta de empleo en sintonía con los tiempos que corren y con buenos salarios. Pero una cosilla más. Mira, un gobierno excesivamente generoso con los que no trabajan, que expone como conquistas sociales trabajar menos y cobrar más, o que se vanagloria incluso de incrementar en miles de familias que viven del ingreso mínimo vital, pues no parece un modelo que estimule mucho a cubrir las vacantes de empleo que existan. De hecho, esta cultura del subsidio siempre fue un candado que impidió abrir cualquier salida de emergencia.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues hasta el lunes, Marc. Un abrazo.
Hasta el lunes. Buen fin de semana, Sergio.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es día de maletas para los afortunados que puedan cogerse vacaciones en julio, pasar unos días fuera, inicio de quincena anticipada que coincide con fin de semana, así es que a partir de las 3 de la tarde, incluso antes, empezaremos a ver los primeros atascos en las salidas por las carreteras madrileñas. Más de 1 millón de desplazamientos se esperan entre hoy y el domingo. Mucho movimiento habrá también en el aeropuerto y en las estaciones de Chamartín y Atocha. Hasta 4 líneas de cercanías están teniendo retrasos esta mañana, la C4, C5 y la C1 y C10, estas dos últimas, en dirección al aeropuerto. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, es viernes 28 de junio, 21 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo de momento despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, ya vuelve a ser fluida la circulación en todo el recorrido de M30. Hay algunos accesos a tener en cuenta con mucha actividad circulatoria a esta hora. Se trata de la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo o al otro lado de la ciudad, el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza de Cristo Rey. Ya en el interior, también destacar la calle José Abascal o el eje Prado Recoletos, dirección norte. Bueno, feliz fin de semana y vacaciones.
Gracias, Charo, igualmente. Nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico bastante descafeinado en esta hora punta. Eso sí, precaución si van a salir de Madrid por la carretera de Valencia. Ya hay tráfico lento en la A3 a la altura de Rivas. También en la M40 de forma más leve en la zona de Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna en dirección A6. Y es que recordamos hoy jornada en la que se esperan muchos desplazamientos y en la que el tiempo no acompaña. Previsión de lluvia, quizás en forma de tormenta, así que extremen la precaución al volante.
Son las 8 y 26 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
A partir de mediodía se espera lluvia, que también tendremos mañana. El domingo habrá nubes, pero quizá no lleguen a descargar. 28 grados de máxima para hoy.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
A punto de acabar ya el mes de junio, viene bien recordar que se acaba el periodo de aviso para los coches sin etiqueta. A partir del 1 de julio serán multados aquellos que no estén empadronados en la capital antes del 1 de enero de 2022 o que no estén dados de alta en el impuesto de vehículos de tracción mecánica en la capital. Hasta ahora se han enviado más de 350.000 cartas informativas. La única manera que tienen estos vehículos de atravesar el término municipal es hacerlo usando la M40, la M45 y la M50. Y las radiales hasta el límite de la M40.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasión.com.
21 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. El cielo está despejado de momento, pero se va a cubrir y va a llover. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es que las humillaciones siguen, pero vamos, hasta el infinito. El asesino ETA Rafiti ya duerme en su casa. Trump, buenos días.
Hola, Sergi, buenos días. Tras el pacto entre gobierno y PP sobre el Poder Judicial, ya hablamos de la vergüenza de las rebajas de los ERE. Bueno, pues hoy toca otra vergüenza, ETA. Nos felicitamos por el acuerdo, pero la vida sigue y yo, por cosas como esta, sinceramente, vomito. El jefe etarra José María Arregui Erostarre, alias Fiti, que tiene en su haber, entre otras cositas, las 11 muertes en la casa cuartel de Zaragoza, ya está en semilibertad, duerme en casa. Decisión del gobierno vasco, que esta vez la fiscalía no recurre. Si lo hizo en 2 ocasiones anteriores, ahora no. El atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza se produjo el 11 de diciembre de 1987 con un coche bomba con 250 kilos de amonal. 11 muertos, entre ellos 5 niñas, 88 heridos, la mayoría civiles. Fiti tiene 15 asesinatos a sus espaldas y más de 200 heridos. Las condenas rebasan los 743 años. Debía salir de prisión dentro de un año largo, pero va a esperar el premio definitivo durmiendo en casita. Otra vez. Yo me felicito por el acuerdo entre gobierno y PP para el Poder Judicial, pero vomito ante los premios a ratas asesinas como el tal Fiti. Premiado, insisto, por el gobierno vasco, del mismo PSOE y el PNV, de izquierdas de toda la vida. Recuerda, 11 muertos en la casa cuartel de Zaragoza, entre estos 5 niñas, y el animal ya duerme en casa tras ser premiado por el gobierno vasco y sin recurso de la fiscalía. Me voy a vomitar. Nos escuchamos, Tron.
Es lo que hay, es lo que hay. Te escucho a las 7 en la linterna. Un abrazo, Tron. Estamos con Miquel Jiménez, Nicolás Redondo y Luis Ventoso. Luego le damos una vuelta más al debate de Estados Unidos. Esta madrugada Joe Biden y Donald Trump, con Trump diciendo que él ya verá si acepta los resultados electorales si no gana. Y el tema está en que el que tiene enfrente es Joe Biden, que el hombre ha dado hoy una sensación bastante grande de flojera, se le iba la cabeza, no terminaba los argumentos. En fin, luego le damos una vuelta a esto, pero claro, es que hay tanto asunto nacional que uno no sabe casi por dónde empezar. Luis, tú que tienes la cabeza bien amueblada.
Hombre, gracias. Periodísticamente. De Ikea.
Bueno, lo que sea, pero da la paña, oye. ¿Por dónde vamos? Porque tenemos añagazas legislativas para colar cosas donde no tiene nada que ver. Tenemos a la fiscalía ya a todo lo que da, diciendo que donde había delito, que ya no hay delito, que no lo ve por ningún sitio. Y ahora tampoco tenemos claro ni siquiera si va a haber renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque Bolaño está diciendo que lo que firmó no es lo que firmó. ¿Por dónde le metemos el...?
Yo creo que lo más interesante es lo primero que has tocado, porque además tiene la característica de que solo te enteras de que existe si escuchas un programa como este o lees muy contados medios de comunicación. Es decir, ayer se hizo una cosa en el Congreso de los Diputados que viene a ser como si en la Comunidad Autónoma de Galicia, legislando el cultivo de berberecho, deciden coartar el control contable de las diputaciones. Esto es lo que pasó ayer, cogiendo la ley de paridad y le cortan todas las alas al Senado en lo que es el control del techo de gasto base de los presupuestos. Esto es gravísimo, es totalmente bananero, irregular, le podemos llamar todos los epítetos que queramos. Y para mí el agravante es que la noticia no existe. Hoy, por ejemplo, en el principal periódico de izquierdas esta noticia no aparece. Ayer yo vi el telediario Televisión Española, que hay que flagelarse un poco con todo, y se citó esto en una línea de pasada en el contexto de la felicidad por la ley de paridad. Entonces lo que pasa de fondo es siempre lo mismo. Se está desmontando la democracia sin que la gente quiera enterarse de nada. Ayer mismo también le cayeron 3.000 euros de multa a Tezanos por meter una encuesta para favorecer al gobierno. Esto es un motivo de emisión. Hoy publicamos en El Debate que la jueza, con el papel, está allí, está investigando al hermano del presidente del gobierno porque puede haber conexión entre su súbito enriquecimiento y las mordidas ocultas de Aldama en Elvas, donde él tiene la residencia. Son cosas gravísimas que pasan en un continuo y ahí seguimos en el desmontaje sutil de la democracia con el pueblo español, pues a la felicidad las cañas, imagino.
Miquel, lo de la fiscalía diciendo ahora que los 12 CDR es que, bueno, que el terrorismo es un poco como el colesterol. Hay terrorismo malo y otro menos malo, y que esta gente, aunque pedían 27 años de cárcel, que ahora se han dado cuenta de que era menos malo. Y Juvé y compañía, que malversaron dinero público para organizar el referéndum del 1 de octubre, que también que les amnistíen, que se lo han pensado mejor. Tenemos una fiscalía bastante curiosa, ¿no?
Bueno, es una fiscalía comprensiva, humanitaria, es una fiscalía generosa. Pero claro, es que lo que les encontraron estos tíos, me parece que fue en el marco de la operación Judas, se llamaba así, eran unos explosivos que recuerdo que en su día se dijeron que no, si es para hacer los petardos de su fiesta del pueblo, que dices ya.
La verbena, hombre, de San Juan, ¿no?
Sí, hombre, o sea, determinados tipos de explosivos, ahora no sé si eran estos, pero como el titadine, todo esto, para hacer cohetes para los chiquillos y para hacer bengalas, que dices, tenéis un cuajo. Bueno, pues ahora resulta que, pobres criaturas, todo lo hacían porque en el fondo se aburrían mucho y en la tele no dan nada. Es verdad lo que se decía ahora, es decir, estamos asistiendo al proceso inédito de una democracia que se desmonta a sí misma desde el propio Estado a instancias de un gobierno que no cree en ella. Y esto es lo mismo que sucedió en Alemania en los años 30, a mí me perdonarán ustedes, pero una cosa es un golpe de Estado que sacas los tanques a la calle y la gente que lo quiere dar pues se manifiesta y la gente que resiste pues también. Y otra cosa es que desde las propias instituciones del Estado, desde la Fiscalía General del Estado, desde los jueces, desde la policía, desde los ministerios, desde la presidencia del gobierno, se esté instando a que se desmonten todas las instituciones. A mí, la verdad, me da mucha pena, porque yo no sé qué preferiría, fíjate, yo no sé si preferiría un presidente que evidentemente está mal de la cabeza como el señor Biden, con todo el respeto, o un presidente como Sánchez, que tiene la cabeza mala, que no es exactamente lo mismo.
Uh-huh. Y Nicolás, con su coherencia habitual y su pensamiento ordenado, de todo este panorama que tenemos encima de la mesa, ¿en qué se fija?
Pues en dos aspectos. Primero, el que han mencionado ellos, que me parece que es muy importante y sobre el que tenemos que tener siempre vigilancia, que es el desmoronamiento de los sistemas de control de la democracia. Hace unos años tuvo un gran éxito un libro que es Cómo caen las democracias, que es de Ziblatt y Levinsky, si no recuerdo mal. Magnífico libro, que últimamente está ya muy mencionado. Pero estos mismos acaban de hacer otro, también extraordinario, que se titula La dictadura de las minorías. Y en ese libro, que es también, como el anterior, extraordinario, un poco más difícil de leer, nos viene a decir que en este momento no existen en los países occidentales los clásicos golpes de Estado. Esto se parece que se deja para Bolivia. Que lo que existe en los países democráticos, en todos, desde Estados Unidos a Europa, es un intento por parte de algunas fuerzas políticas de debilitar las estructuras en las que se basa el sistema democrático. Y que eso se suele hacer proponiendo a la sociedad algunas leyes que parece que mejoran la democracia, pues en contra de la corrupción, o el control de los bulos, por ejemplo, o para hacer más eficaz la justicia, o para hacer una democracia más justa, pero que en realidad van a debilitar la democracia. El mejor ejemplo es Orbán, al que todo el mundo se refiere, pero hay otros muchos más, ¿no? En este caso, y pasándolo a lo nuestro, a la situación nuestra, claro, Fíjate, yo la semana pasada ya puse el grito en el cielo y llamé a mucha gente de confianza viendo que en la ley de paridad se retiraba una de las competencias del Senado
para que no pueda vetar el
techo de gasto. Efectivamente, que es un mecanismo que alienta el acuerdo. Claro, es decir, cuando usted tiene que ir al Senado para que la aprueben el techo de gasto, si usted no tiene mayoría en el Senado, tiene
obliga
que hacer algo.
Obliga que el Congreso se claro, le ocurre y claro, llegue a un punto intermedio, claro, no que haga lo que le dé la gana.
Entonces, ahí tienes dos cuestiones. Primero, que el Senado, que es una Cámara de Representación Territorial, algo tiene que decir sobre los presupuestos. Pero si además le quitamos las pocas competencias que tiene. Segundo, que retiramos un aliciente para el control del gasto. La política de la austeridad llevada al límite hace como hace unos años era un desastre según parte. Pero la del despilfarro y el descontrol también, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre los dos instituciones del legislativo me parece incuestionable. Y que lo retiren, como lo han hecho, es impresentable. Pero es que además es inconstitucional. Esto va a servir para tener este techo de gasto controlado, pero es inconstitucional porque existe doctrina suficiente en el Tribunal Constitucional para decir que dice que esto no se puede hacer como lo han hecho por las formas. Pero además, si nos ponemos en serio y hablando de política, es que no es necesario.
Claro.
Porque no va a haber presupuestos.
Esa es otra.
No va a haber presupuestos. Sí, puede decir Montero lo que quiera decir. Si la logramos entender, bien. Pero no va a haber presupuestos. Porque todos los datos que tenemos nos indican que la propuesta que van a hacer los que apoyarían el presupuesto con el gobierno
es inasumible.
Eso es inasumible. Uh-huh. Y además con un proceso electoral igual en Cataluña. Oiga, ¿por qué se introduce usted en esto si al final usted no es solo una política de apariencias que le va a durar un verano? Porque es inconstitucional y porque además usted en septiembre no va a tener presupuesto.
Dice Nicolás, estamos moviéndonos en una política de apariencias con el gobierno haciendo esas cosas raras de he metido esa disposición, he retirado la disposición para que no se puedan hacer cuestiones perjudiciales, aunque sé que eso no va a servir de nada y que se puede paralizar la amnistía igualmente, pero lo hago, supongo que claro, para que estén contentos mis socios de Junts, pero al mismo tiempo digo delante de las cámaras que no va a servir para nada.
Es
una locura, ¿no? Y en medio de esto, en medio de estas apariencias de este mundo tan gaseoso, la única certeza que teníamos, Luis, que es que parecía que había un pacto de Estado por fin en el famoso bipartidismo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que se hiciera una reforma de la elección de los jueces menos politizada. Ahora resulta que el gobierno dice que no firme lo que firmé, mírate bien la literalidad de lo que he puesto, ¿no?
Bueno, yo creo que el pacto de Estado, que por cierto es muy, muy criticado por parte de una derecha que está a la derecha del PP, ha cumplido la función máxima. Yo creo que no se va a hacer la elección de los jueces por los jueces ni todo esto de entrada, porque entre que se ponen de acuerdo los del Consejo en no sé qué, el verano, la Olimpiada y no sé cuánto, a lo mejor ya está otro gobierno en España si se adelantan las elecciones. Entonces, creo que ahí el match ball real era un presidente del gobierno diciendo, si este mes no me cambiáis esto, no lo arreglamos, yo entro a la brava, como la tanqueta de Bolivia en el Congreso, y os pongo aquí a todos los del Consejo, armados por mi mayoría con los comunistas y los separatistas. Ese era el match ball real. Entonces, lo que creo que tenía que conseguir ahí el PP era un consejo más o menos paritario con un voto por mayoría reforzada. Conseguido eso, que era salvar el más bol, el peligro real de que Sánchez asaltase el tema, creo que salvó la papeleta y que el debate este en el que estamos ahora, de si Bolaños y tal, que ellos son un poco florituras de futuro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa. Si Sánchez consumaba lo que dijo que había que hacer, esto le daría el control del Supremo nombrando a todos sus jueces a lo mejor para 20 años. Podría estar Sánchez ya jugando a la petanca, sabe Dios dónde, y tener el Supremo todavía armado al criterio de la izquierda. Y esto es lo que creo que se ha evitado con el acuerdo. Queda la duda, que yo no lo sé, de por qué Sánchez se avino finalmente a firmar ese acuerdo que no era el que él quería, porque él quería asaltar el Consejo. Me imagino que Europa lo llevó de una oreja a la mesa diciendo, oye, tengo este informe sobre el Estado de Derecho en España.
Un informe que se tenía que publicar el 3 de julio y luego dijeron que lo iban a aplazar, pero bueno, la amenaza estaba ahí de que quedase claro, el gobierno en
mal
lugar.
A mí me parece que este pacto, y me vais a permitir una pequeña discrepancia, ¿eh?, es una soberana gilipollúa. En primer lugar, porque ya se ha visto lo que ha durado. Al día siguiente ha salido este gran intelectual y poeta contemporáneo, que es el Bolaños, el ministro, diciendo, oiga, no, que esto no es lo que hemos firmado nosotros, que esto ya es otra cosa. No habían pasado ni 24 horas, la tinta todavía estaba mojada. En segundo lugar, hay varias cosas que debería tener en cuenta el Partido Popular, y no soy sospechoso de ser prosanchista, me parece a mí. Pero en primer lugar, ¿la gente por qué vota Feijóo y el Partido Popular? Pues lo votan básicamente porque quieren echar a Sánchez. No porque desean que se llegue a acuerdos de Estado o a pactos con Sánchez, por una sencilla razón. Sánchez ha demostrado, de manera, en fin, abundante, que no te puedes fiar de él. Que es un tío que hoy dice blanco y mañana dice negro, perdón, cambia de opinión, según su propio vocabulario. Vamos a hacer el diccionario Sánchez español, español Sánchez. El socialismo que hay ahora es una cosa que es total y absolutamente traidora en sí misma, no respeta nada. Y en cuanto al acuerdo este, pues un poco lo que decía, es decir, entre una cosa y la otra y la de más allá, pues cuando se tenga que aplicar ya veremos cómo quedará. Uh-huh. No me ha gustado para nada, creo que Sánchez ha conseguido un balón de oxígeno, decir, ¿veis qué demócrata soy? Si es que soy la leche, no sé por qué no me hacéis homenajes y me ponéis estatuas. Y en cambio el Partido Popular ha cabreado a bastante de su gente.
Uh-huh. Muy brevemente, Nicolás, ¿tú cómo ves esta polémica más, de lo firmado y no firmado?
Estoy más cerca de Ventoso. Quiero decir, el pacto... alguien tiene que romper esta dialéctica absurda para un país como el nuestro de enfrentamiento continuo y total. Y a mi juicio, quien la logre romper, gana en el futuro. Porque la gente no solo... Muchos votan para que se vaya Sánchez, pero otros muchos quieren que un gobierno normal. Dice, yo lo que quiero es un gobierno normal. Y son probablemente la mayoría. Y esos que quieren un gobierno normal, que son la mayoría, lo que quieren es un líder en la oposición o en el gobierno que rompa el muro. El muro, formalmente el otro día, cuando se firmó el acuerdo, se rompió. Sirve para lo que sirve, y es cierto. Pero tú tienes a alguien que ha logrado un pacto con el gobierno que amenazaba, y alguien que pueda hacer un discurso diciendo, oiga, mire usted, yo lo he intentado, he vuelto a firmar, yo tengo buena fe. Uh-huh. Es que la política, en parte, si no tiene buena fe, si no tiene un componente moral, es una
inviable,
mierda
personal. Inviable y además, es así, totalmente.
Igual he sido muy contundente.
Pero te hemos entendido perfectamente. Oye, una cosa, por seguir avanzando y que no nos quedemos sin tiempo, decíamos que íbamos a analizar un poco más lo de Estados Unidos. Con Juan Fierro, con nuestro corresponsal, hemos hecho el primer análisis, nos ha quedado claro, nos decía Juan, los demócratas están, vamos, totalmente asustados con la imagen que ha dado Biden. En redes sociales se está moviendo incluso el debate, un poco oficioso, porque tampoco es una cosa con mucha profundidad, pero se está hablando de que a lo mejor habría que hasta que cambiar, pero para cambiar tendría que ser Biden el que lo decidiera. Es decir, que hay bastante, bastante lío, bastante resaca después de ese primer debate, a pesar de que las elecciones no son hasta noviembre. Para acabar de darle una vuelta a esto y tener las ideas claras, puede ser muy interesante hablar con José Antonio Gurpegui, amigo de este programa y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y catedrático de estudios norteamericanos. Don José Antonio, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
Bueno, estoy deseando conocer así brevemente, a modo de síntesis, tu impresión sobre este debate. ¿Tan mal le ha ido a Biden? ¿Tienen que estar los demócratas ahora mismo tocando arrebato?
No estoy tocando arrebato, pero preocupados sí que deben estar, ¿no? De todo lo que tenía que hacer Biden ayer, que no era poca cosa, más que defender un programa político, un programa económico, unas relaciones internacionales, lo que ayer se esperaba de Biden era que demostrara a los americanos que era una persona con capacidades físicas y mentales para liderar la nación más poderosa del mundo, ¿no? Para ser el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. Y ayer no lo logró. Y eso en sí mismo es ya un aspecto muy preocupante, porque la semana que dedicó a preparar este encuentro, ¿no? Este debate, o como lo dijo Donald Trump, que se fue a una cabaña a estudiar, ¿no? Esa semana que se pasó en la cabaña estudiando, el objetivo principal era este. Si este debate tenía la importancia que tenía, no era tanto por lo que van a ser los programas electorales, que efectivamente ambos se ajustaron al guión que iban a hacer, sino por ver cómo salía Biden de de este debate en el sentido de fortalecerse, y era lo que querían los demócratas, fortalecerse como yo voy a ser el presidente de Estados Unidos y estoy capacitado para ello. Eso no lo consiguió, de manera que eso es preocupante, y muy preocupante para los demócratas.
De hecho, en el debate del Estado de la Unión también había esa expectación, decía, a ver cómo sale, cómo se defiende Biden, ¿no? Y salió con mucha, como decimos los catalanes, con mucha empenta, ¿no? Con mucho impulso, y dio una buena sensación. Sin embargo, en este debate, que aparentemente por el formato le podía beneficiar, porque estaba como protegido, porque no se iba a meter, tenía el micrófono cerrado Trump y no le iba a empezar a interrumpir y a acosar, se le ha visto perdido. Ahí es donde ha estado el problema, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que el modelo de debate fue una victoria del equipo del presidente, en el sentido del formato que ellos cogieron, incluso la fecha que ellos cogieron, sin público, con micros cerrados. Pero fíjate, yo creo que eso a la postre a quien le ha favorecido ha sido más a Donald Trump, porque Donald Trump estuvo mucho más comedido. Yo no sé si estuvo más comedido porque no tenía público que le jaleara o que aplaudiera sus proclamas. Tampoco se le dio opción de interrumpir. Creo que el único momento que estaba interrumpiendo fue en lo que podía haber sido la anécdota del debate, cuando hablaban del hándicap de golf y Biden le decía que a ver si jugaban al golf, que ni tan siquiera en ese momento hubo el mínimo atisbo de broma, ni muchísimo menos. Y a la postre, yo creo que ese formato ha venido, en definitiva, a favorecer a Donald Trump, tanto porque se mostró mucho más, no tan vehemente como suele ser él, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, también el propio formato, pues los dos mintieron, ¿no? Pero desde mi punto de vista, quien mintió más y de forma más flagrante y contestaba lo que quería era Donald Trump.
Era, ¿no? Trump, pero Biden no le ha sabido rebatir, ¿no? Esas mentiras. Es una de las cosas que se está comentando esta madrugada, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, ese era el punto. Después Trump contestaba lo que quería, las preguntas. Tres veces le preguntaron, por ejemplo, si iba a aceptar los resultados del 5 de noviembre y no contestó. Y hubo sobre todo una, no recuerdo si era sobre el Obamacare o algo parecido, entonces era sobre los veteranos de guerra, ¿no? Que fue uno de los puntos así un poco de debate. Y de repente Donald Trump contesta, yo no tuve ninguna relación sexual con Stormy Daniels, ¿no? O sea, era un poco. Y después cualquier cosa que le preguntaban, él se centraba en lo que queda claro, que va a ser el hilo de la campaña, que va a ser la migración, ¿no? Entonces todo al final llegaba al tema de la migración. Recortes en sanidad, es que entran millones de personas, has abierto la frontera, millones de personas que se alojan en hoteles de lujo, ¿no? Has abierto las puertas a locos, has abierto las puertas a asesinos, daba igual lo que preguntaran. Entonces, perdona si me he extendido, el formato del debate, creo que a la postre a quien favoreció fue a la...
Al final la favorecida. Era bastante espartano, no había público, los dos con el micrófono cerrado cada vez que hablaba el otro. Es verdad que ha sido bastante ágil, porque hablaba uno y luego el otro. De hecho, me parecía, había momentos que dudaba si estaba el micrófono cerrado, porque se compaginaban bastante bien, pero la verdad es que ha sido curioso. Con este panorama, la última pregunta que te hago, José Antonio, llegaban igualados a las encuestas. ¿Se puede disparar Trump después de esta noche?
Bueno, yo eso quiero verlo. Desde luego, para mí está muy claro que él es el vencedor. Eso ya está claro. ¿Qué repercusión va a tener esto? Ese es ahora el punto. Porque si bien es cierto que Biden no demostró lo que tenía que haber demostrado, también es cierto que el mensaje de Trump fue dirigido fundamentalmente a sus incondicionales, ¿no? ¿Los republicanos moderados les habrá convencido? Pues no lo tengo muy claro. Tendremos que esperar las encuestas. En cualquier caso, creo y sigo pensando después de este debate que las elecciones se van a decidir en los seis estados, que son Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona. Y sigo pensando que quien gane Pensilvania y Georgia, más un tercer estado, cualquiera de ellos, se hará con la presidencia de Estados Unidos. No sé si este debate alterará las votaciones, por ejemplo, en Florida o en Texas, que van a ser indudablemente republicanas, o en California, Massachusetts, que van a ser indudablemente demócratas.
Bueno, pues el tiempo dirá, pero de momento hemos tenido el análisis de José Antonio Gurpegui. Un abrazo y que vaya bien.
Un abrazo, Sergio, buenos días.
En fin, pues pues nada, esa era la opinión del analista especializado en Estados Unidos. Nicolás, tú decías que Biden es un personaje peculiar, pero de hace tiempo, ¿no?
Sí, no, tampoco quiero extenderme porque tiene mucha repercusión lo que suceda en Estados Unidos, pero Biden es un personaje peculiar. Dos anécdotas solo de su biografía. Él se ha presentado en más ocasiones a la carrera presidencial. En la primera que se presentó, le cogieron porque había transcrito exactamente todos los discursos de un personaje que los jóvenes no recordarán, pero nosotros sí, y sorprendente, de Nicholas Kinnock, el líder laborista británico.
Y
él,
sí, señor.
Él lo negó continuamente. Y era evidente que los había copiado.
Plagiani, ¿no?
Sí, y al día siguiente, en los grandes periódicos de izquierda, de demócratas y republicanos, en varios de ellos apareció un gran titular que decía, los Kennedy, porque él era como del grupo de los Kennedy, de los jóvenes, ¿no? Los Kennedy copiaban a los clásicos. Hay que recordar el extraordinario discurso de John Kennedy en Berlín, cuando dice, todos somos romanos, ¿ves? Todos somos berlineses. Eso es una frase romana de Roma, del latín, que somos romanos, ciudadanos romanos, ¿no? Dice, los Kennedy copiaban a los clásicos. Biden copia a Nicholas Kinnock, ¿quién es? Y luego, él, en su grupo de trabajo, porque él tenía una buena cosa. Él no ha pedido mucho dinero nunca, porque los senadores hacen sus campañas con peticiones de dinero. Él, como está en un estado pequeño, no ha necesitado mucho dinero y no ha pedido, no ha mendigado. Pero tenía gente que le ayudaba a financiar la campaña, claro. Y uno de ellos, durante muchísimo tiempo, trabajando para él, él no le había dirigido la palabra. Y era un hombre que había sido poderoso en Nueva York y decidió marcharse. Entonces se lo comunicó al primer secretario de Biden en la carrera del Senado y le dijo el secretario a él, pero por favor, Biden es un gran socialista. A todos nos trata con el mismo desprecio. No te sientas ofendido, ¿no?
Socializaba el desprecio, ¿no?
Entonces era un personaje muy, muy, muy curioso. Pero en cualquier caso, eran solo dos años para decir que era un personaje que siempre decían que le sobraba el chiste primero y el final. Que en el final siempre se comprometía demasiado y siempre se equivocaba. Pero bueno, en cualquier caso, ese debate y lo que pueda salir nos debería a los europeos hacer pensar.
Claro, es que
otra vez estamos en la misma situación de debilidad y de preocupación por lo que suceda.
Es que no es lo mismo, Miguel,
perdón,
un Estados
igual
Unidos.
Me he extendido con bobadas.
Al final has llegado a lo fundamental. No es lo mismo un Estados Unidos con Biden que con Trump. No sabemos si las dos opciones son malas, pero que con la batalla que tenemos encima con el orden mundial hay que tenerlo muy, muy en cuenta.
Claro, pero mira una cosa, Sergio. O sea, imagínate, un Estados Unidos con Trump, que es un señor que no cree en la democracia, que promovió el ataque al Congreso, que eso es gravísimo, aquellas imágenes no se me quitarán de la cabeza mientras viva. Eso por un lado. Y por el otro lado, un tío que cuando sale por la tele Biden parece que se vaya a girar y decir ¡Chencho! ¡Chencho! Porque es don José Isbert haciendo de abuelo. Es decir, un tío que saluda a gente que no está. Ese hombre está mal. Lo cual quiere decir una cosa que a mí como demócrata me preocupa. Y es que, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué mecanismos de control tienen los partidos?
Tienen ahí un problema de decadencia que parece evidente.
Porque han puesto delante un señor que, con todos los respetos,
que no está,
tiene demencia.
Bueno, se nos hace muy tarde y tenemos que hablar también de mucha economía, de la carpeta socioeconómica que tiene eso aquel. Pero antes, Tony.
Sí.
Dame un buen consejo de vinos, denominación de origen Rueda.
Y además de relax, con tanta economía, tanto problema, pues mira, este domingo España se la juega en la Eurocopa, lo sabemos. Pero si no quieres jugártela viendo el fútbol, sírvete un vino con denominación de origen de Rueda. Acompáñalo con el picoteo que quieras, compártelo con los que más quieras, porque los mejores momentos de la vida son para compartir y disfrutar. Y es que compartir es vivir, compartir es Rueda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de septiembre de 1942. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en...